Con muchos invitados, escoger una canción no es una tarea fácil porque hay que pensarlo y piden tiempo. Con este invitado, con el Lehendakari Patxi López, ha tenido que pedir tiempo porque siempre está reunido y siempre está ocupado. Pero el problema no es elegir una canción. Esta incluso le pone de buen humor y es una de las muchas que le gustan y que incluso ha publicado y ha hecho, en fin, públicas en internet para que comparta el mundo. ¿Qué tal, Lehendakari? Bienvenido, Egunon.
Egunon. Sí, por eso la escogí, ¿no? Porque la suelo definir como la canción del buen rollo. Y como me pedisteis que eligiera una canción para un domingo por la mañana, para un domingo en que todas las previsiones nos indicaban que iba a ser espléndido, pues había que poner una canción alegre, que, bueno, la letra es un poco melancólica a ratos, pero acaba diciendo que sácame de esta tierra para llevarme al Jardín del Paraíso, y hoy es un buen día para, no sé si para ir al Jardín del Paraíso, pero sí para irse a alguna playa, para donde corra la brisa, o al monte también, para disfrutar del domingo.
Supongo que no habrá nadie que se dirija a los Crystal Fighters y les pregunte, ¿qué le ha parecido lo que ha dicho el Lehendakari de su canción, como hicieron con Amaral por lo que dijo Rubalcaba?
No, posiblemente estarían horrorizados, porque como digo, esto es un grupo que quitando esta canción, el resto es bastante más tranquilo, más suave, más a veces incluso un poco deprimente en algunas de las canciones, ¿no? Pero yo creo que esta merece la pena escucharla y a buen volumen.
Bueno, ¿cómo se encuentra en este Ecuador de su gobierno, de su mandato, a punto de comenzar el verano?
Pues bien, ¿no? Hemos tenido unas elecciones que no han sido buenas para el Partido Socialista y por lo tanto tampoco para el gobierno, pero eso nos ha decidido hacer una reflexión profunda. Y sobre todo yo creo que lo que nos ha hecho es sentir que tenemos que estar con más fuerza todavía en la iniciativa política y en la propuesta y en el proyecto para la sociedad vasca. Y estamos convencidos, además, de que este gobierno tiene ahora más razones que nunca para existir y para seguir adelante.
En esa reflexión, ¿cuáles serían los puntos principales?
Bueno, la reflexión la estamos haciendo primero en el Partido Socialista, pero también implica al gobierno, ¿no? Y yo creo que necesitamos política y políticos más conectados con la sociedad. Estamos viendo movimientos, el 15M, que nos achacan esa desconexión. Yo creo que nos interpelan a todos en ese sentido. Nos exigen también que está bien que hagamos esfuerzos y sacrificios para salir de la crisis, pero que se repartan mejor las cargas para que no sean los de siempre los que tengan siempre esa sensación de injusticia sobre sus espaldas, porque parece que son los únicos que hacen frente a los sacrificios. Creo que, por lo tanto, tenemos que girar un poco las cargas de la crisis y cómo las hacemos frente. Creo que tenemos que poner, ya lo hacíamos, pero ahora con más contundencia, el empleo en el corazón de la política como gran prioridad. Creo que tenemos en Euskadi especialmente que hacer un esfuerzo por acabar con el terrorismo y sobre todo ver un escenario sin ETA en el que lo fundamental va a tener que ser reforzar la convivencia y desterrar odios que existen todavía en algunas partes y que estamos viendo a día de hoy, con amenazas, con intolerancias hacia el que piensa diferente, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo también en que, en medio de la crisis, podamos seguir modernizando Euskadi y sosteniendo los servicios públicos, las políticas sociales, con la calidad y la universalidad que se necesitan.
Ha dicho usted que Euskadi tiene datos o posee datos que demuestran que está en condiciones de convertirse en líder económico de España y también está nos han anunciado la puesta en marcha de un plan de empleo, ese compromiso más profundo con el empleo al que ahora mismo acaba de referirse, ¿no? Y ¿cuándo lo veremos? ¿Qué es lo que se preguntarían esos indignados que están en la calle y que no aspiran quizá más que a ser mileuristas en el mejor de los casos?
Bueno, primero, es verdad que los datos, cualquier dato macroeconómico que se elija, en este momento indica que Euskadi ya ha salido del pozo de la crisis, que estamos en números positivos, tanto en el índice de crecimiento, en el que ya llevamos 4 trimestres consecutivos, como en el índice de producción industrial, que para nosotros la industria es la base fundamental de la economía de este país, como las exportaciones, las importaciones, etcétera, etcétera. Cualquier índice que cojamos es mucho mejor que el del conjunto de España, incluido el del desempleo, que está en más o menos en la mitad de lo que es en el resto. Y por lo tanto, si seguimos haciendo así las cosas, efectivamente podemos volver a ser el motor económico, el referente y el tractor del crecimiento del conjunto de España. Pero nuestro objetivo sigue siendo, porque yo lo dije así desde el inicio, que la crisis no habrá pasado mientras no seamos capaces de recuperar el empleo que se ha perdido en todo este tiempo. Es verdad que yo he anunciado un plan de empleo en el que queremos descargar todas las políticas que de todos los departamentos hacemos y vamos a hacer para generar empleo todavía más rápido de lo que estamos haciendo ahora. Porque en el fondo, si cogemos cada una de las políticas que hacemos desde el Departamento de Economía o del de Industria o del de Educación, me da igual, tienen como objetivo último sostener y generar empleo. Cuando nosotros ponemos en marcha avales para que nuestras empresas tengan circulante en medio de uno de los efectos más perniciosos de la crisis, que es la falta de créditos para que las empresas puedan conseguir nuevos contratos, comprar las materias primas para hacer sus productos. Cuando hacemos eso es porque queremos sostener la empresa y, por lo tanto, el empleo, y ver si esas empresas son capaces de generar más. Cuando salimos fuera con nuestras empresas a China, a Brasil, a Estados Unidos, a Emiratos Árabes, buscamos oportunidades de negocio para poder generar empleo. Cuando ponemos en marcha el vehículo eléctrico, cantidad de cosas, es porque queremos que Euskadi sea referente de eso, de un nicho de empleo futuro fundamental. Es decir, cada política de las que hacemos tiene como objetivo el empleo. Nosotros no damos avales porque queramos beneficiar a los empresarios en sí mismo, no, sino porque queremos que el empresario siga siendo el sostenedor y el generador de empleo. Es decir, incluso cuando en educación apostamos por el trilingüismo y el inglés o la Escola 2.0, estamos dando a nuestra gente, a nuestros jóvenes, dos herramientas fundamentales para manejarse en un mundo globalizado: el inglés, las nuevas tecnologías. Es decir, nuestra obsesión es esa, porque es la gran prioridad del país en estos momentos, el empleo. Lo que pasa es lo que queremos hacer es ver cómo somos capaces todavía de generar más, porque recuerdo que, a pesar de que algunos juegan con los datos, desde principio de año hasta ahora hay 6.000 personas más en Euskadi cotizando la Seguridad Social. Recuerdo que el último mes el desempleo en Euskadi ha descendido, no ha aumentado. Es decir, bueno, estamos haciendo cosas, pero todavía no es suficiente.
¿Y con el plan de empleo que quieren plantear, tienen un horizonte concreto y una cifra concreta de creación de puestos de trabajo?
No, porque eso siempre, esas armas siempre las carga el diablo. Es decir, la de los datos, desde aquel famoso 800.000 puestos de trabajo de Felipe González. Lo que hay que hacer es políticas, y hay que hacer actuaciones, y hay que poner encima de la mesa propuestas, proyectos, que efectivamente su objetivo sea el generar empleo. Y vamos a hacerlo. Y como digo, lo vamos a hacer desde todos los departamentos, porque no hay un ámbito que sea ajeno a la creación de empleo, a que parezca otra cosa. Incluso cuando hablamos de cultura, también estamos hablando de empresas culturales que pueden ser generadoras. Cuando hablamos, no sé, de redes sociales y el Open Government, también ponemos a disposición de la gente todos los datos que tiene el gobierno, y hay mucha gente que es capaz con esos datos generar autoempleo. Es decir, todo debe tener ese objetivo y todo lo va a tener.
Uh-huh. Empleo, y por otra parte ha mencionado usted el reparto de las cargas para que no recaigan siempre en las mismas personas, en los más desfavorecidos. Esto, supongo, enlaza directamente con la reforma fiscal que usted quiere discutir con las diputaciones, con los diputados, ahora a comienzos de julio.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, ya sabe que iba a coincidir con Bildu, ya lo ha dicho Martín Garitano.
Bueno, no creo que tanto coincidamos, porque es posible que Bildu le dé igual lo que es la necesaria armonización fiscal, lo que es el consenso obligatorio que tenemos que llegar a este país entre las tres diputaciones y el gobierno para definir una política fiscal razonable. Mi objetivo no es buscar el acuerdo con Bildu. Mi objetivo es que este país haga una reflexión. Porque es que en cuanto uno habla de política fiscal, ya hay algunos que chillan que lo único que queremos es subir los impuestos.
¿Pero no quiere usted subir los impuestos?
Posiblemente la derivada, yo no quiero engañar a nadie, posiblemente la derivada sea que algunos impuestos haya que subir. Porque claro, es que es muy cómodo en este país, como en cualquier otro, a que queremos la mejor educación posible, a que queremos la mejor sanidad posible y que además tenga cobertura, no digo para todo el mundo, que ya es universal, sino para todo. Ya que queremos la mejor seguridad, ya que queremos la justicia más rápida, ya que queremos el mejor transporte público, el menos contaminante, el más cómodo, eso hay que pagarlo. Y para pagar todo eso se necesitan unas cuentas públicas con recursos suficientes para hacer frente a eso. Y uno dice, sí, ajusten los gastos, recorten los gastos. Sí, pero el ajuste del gasto tiene un límite, porque el gasto público también son los sueldos de los profesores y de los médicos y de la Ertzaintza y de la justicia. Claro, eso tiene un límite. Y nosotros estamos deshaciéndonos de todo lo que son gastos superfluos, de todo lo que son derroches, solapamientos, empresas que seguramente no tienen ningún sentido. Pero a partir de ahí necesitamos tres cosas fundamentales. Que la economía crezca y, por lo tanto, genere ingresos. Luchar contra el fraude fiscal, que está cifrado en el País Vasco, según algunos estudios, casi en el 20%. Es decir, podríamos tener, si somos capaces de combatir mejor el fraude fiscal, que no digo que nos haga, pero hay que hacerlo mejor y más contundentemente, hasta 3.500 millones de euros más al año en las arcas públicas. Y la tercera pata de esto es tener una fiscalidad suficiente. Y para tener una fiscalidad suficiente tenemos que ver qué cosas podemos tocar para poder hacerlo. Yo hablaba el otro día de, por ejemplo, poder recuperar impuestos que se han eliminado en los últimos años y que no tiene mucho sentido eliminarlos. Ver si todas las bonificaciones que existen tienen sentido y están cumpliendo los objetivos para los que se crearon. Ver si los tramos del IRPF son los correctos para que efectivamente más aporte quien más tiene. Que no digo que no sea así, sino si todavía se puede hacer un esfuerzo suplementario. Porque lo que decías tú de la justicia, claro, la sensación que estamos transmitiendo es que al final reducimos el sueldo de los funcionarios, se congelan las pensiones, recortamos de aquí y de allá. Es decir, que ponemos la carga en los trabajadores y en los más desamparados en este sentido. Pero que hemos visto ejemplos sangrantes de cómo empresas que a la vez que despiden trabajadores reparten beneficios millonarios entre sus directivos. No podemos hacer que eso sea punible también, fiscalmente punible este tipo de cosas, para que efectivamente quien hace estas cosas pague más. Un empresario que obtiene más beneficios a costa de despedir trabajadores, creo que en lugar de bonificaciones debe tener cargas. Podemos entrar en ese debate de verdad, sin alarmismos de que quieren subir los impuestos. No, quiero tener un país sostenible. Quiero que decidamos y definamos entre todos qué Euskadi queremos, con qué educación, con qué sanidad, y luego la derivada, cómo lo pagamos. Y para eso necesitamos una fiscalidad suficiente. Porque siempre he puesto un ejemplo, quizás mal puesto, porque decía, exigimos los servicios de los países nórdicos, que todos los tenemos como ejemplo, y tenemos unos impuestos africanos, decía, bueno, tenemos 10, 20 puntos por debajo de presión fiscal de muchos de estos países. Bueno, pues ahí también está un poco la corresponsabilidad de todos para hacer país.
Uh-huh. Y en este sentido, conseguir todo eso que usted dice está en las manos de también de las diputaciones, que son las que por realmente supuesto tienen ahí el juego fiscal, ¿no? Y ¿confía en que esto sea así? ¿Cree que va a haber buen feeling?
Confío en que seamos capaces de hacer esta reflexión que, como digo, ni es partidaria, ni es ni siquiera de izquierdas y derechas, porque a veces jugamos mucho con esto, ¿no? Subir impuestos de izquierdas, bajarlos de derechas.
Sí, hasta el momento no ha funcionado, porque esto lo llevo diciendo bastante tiempo.
Eso es lo que quiero decir, que tenemos que ir sin apriorismos. Pero si hacemos una reflexión seria de país, o sea, todos sabemos, si somos realistas, que no vamos a volver al tiempo en el que los crecimientos de los ingresos eran exponenciales. Y por lo tanto, el otro día decía uno de los grandes empresarios que tenemos en este país que tenemos que aprender a ser felices con menos. Porque hemos vivido un tiempo en el que todo era gasto porque sí, porque teníamos dinero. Eso no va a volver. Y por lo tanto tenemos que sentarnos en una mesa los responsables institucionales. Y a veces también con Eudel, no solo con las diputaciones, porque los ayuntamientos también forman parte de la arquitectura institucional de este país. Y debiéramos, a mi modo de entender, hacer tres cosas. Esa, ¿qué país queremos? ¿Cómo tenemos una fiscalidad para pagarlo? Segundo, ¿qué mapa hacemos de Euskadi en el que evitemos duplicidades, solapamientos, derroches, que lejos de aumentar la eficacia solo aumentan el gasto? Es decir, ¿qué infraestructuras, qué equipamientos, qué servicios tenemos repartidos en el país para que sea un país vertebrado, pero también cohesionado socialmente? Es decir, no podemos tener una cosa de cada en cada sitio, porque no lo podemos pagar. Tendremos que ver dónde está cada cosa para que sea más eficaz y nos llegue para todos. Creo que eso, el gobierno está haciendo un mapa, también se lo pidió el Parlamento Vasco, de esa definición de país. Y tenemos, en tercer lugar, por eso he propuesto estas tres cosas a las diputaciones, que ver qué hacemos con las políticas sociales. Las políticas sociales son las que nos permiten que nadie se quede abandonado en su suerte en Euskadi. Pero hay que racionalizarlas, tienen que ser justas también. Porque si no es un saco sin fondo que llegará un momento que hará crack. y como las competencias están entre el gobierno vasco, que a veces es un mero ponedor del dinero que pasa por las diputaciones y llega a los ayuntamientos para repartirlo, también tendremos que sentarnos para ver cómo definimos eso. Uh-huh. Y yo creo que si hacemos una reflexión en serio, sin apriorismos partidarios, sin ver cómo fastidio al de al lado, sino que pensamos en serio en Euskadi, podremos llegar a acuerdos.
Muy rápidamente, ¿habrá más recortes de sueldos en la administración?
No contemplamos esa, uh-huh, esa posibilidad. Es verdad que ahora tenemos unos datos negativos encima de la mesa en cuanto que efectivamente los ingresos no están siendo los que pensábamos, que tenemos una sentencia como la del caso Robert que nos hace tener que devolver dinero. Vamos a ver qué pasa con las vacaciones fiscales y eso nos va a tener que...
Ayer decía aquí Joaquín Almunia que hay que pagarlas y ya está.
No, claro, es que si la sentencia es así hay que pagarlas. Eso es evidente, uno no puede estar cachondeándose para utilizar el término de la Unión Europea ni de este tipo de cosas. Y eso nos obliga a tener que seguir ajustando y haciendo recortes, pero nuestro objetivo es, para entendernos, no tocar hueso. Es decir, vamos a sostener y garantizar todos los servicios públicos en su calidad y en su universalidad y vamos a garantizar y sostener todas las políticas sociales. Uh-huh.
¿Cuál es la relación con el Partido Nacionalista Vasco, Lehendakari? Hoy Urkullu dice en una entrevista en el Diario Vasco, no es bueno para el nuevo tiempo que se avecina que a PNV y PSL le separe una sima.
Si todo el mundo pregunta por esta cuestión es que es mejorable la relación. Ahora, el último ejemplo no ha sido el mejor, porque recuerdo que el Partido Socialista ofreció al Partido Nacionalista Vasco y también al Partido Popular un acuerdo para que las instituciones vascas fueran gobernadas por mayorías no solo que compartieran unos principios democráticos, sino que también compartieran un proyecto y unos proyectos de desarrollo de país. Y el PNV no quiso entrar en este acuerdo ni en esta negociación y prefirió que Bildu estuviera al frente de unas cuantas instituciones que pueden poner en entredicho muchos de estos proyectos de desarrollo de país. Y esto es una cosa preocupante en el sentido de que para poner en marcha estos proyectos hemos tenido que tejer consensos durante mucho tiempo. Para el tren de alta velocidad, para la bahía de pasajes, para la fusión de las cajas, incluso para la incineradora de Guipúzcoa, que se pueden destejer en 10 minutos cuando se hacen cosas de estas, ¿no? Pero es verdad que ahora vamos a estar ante la obligación de recuperar el entendimiento para hacer que todos estos proyectos sigan saliendo adelante. Porque es verdad que Bildu, que está en contra, gobierna, pero no es menos verdad que en las juntas generales o en los plenos de algunos ayuntamientos hay mayorías diferentes a la de quien los gobierna que pueden hacer que todo esto siga para adelante.
Dice Íñigo Urkullu que los números daban, pero que era posible políticamente no era posible, numéricamente sí era posible haber hecho ese acuerdo. No. Eso dibuja un horizonte también a 2 años vista.
Sí, pero no entiendo por qué políticamente posible no era en Guipúzcoa y en Álava están haciendo todo lo contrario. Es decir, en Álava ha ganado el Partido Popular en las juntas generales y están como locos buscando un acuerdo con otros para impedir que el que ha ganado gobierne, ¿no? Es decir, el PNV generalmente utiliza dos varas de medir. Una a las que les conviene a ellos y se miden ellos con esa, y otra a las que nos pone a todos los demás en la peor situación para medirnos. Es decir, no me parece muy coherente, ¿no?
¿Cómo dibuja usted el horizonte político para las próximas autonómicas?
Quedan 2 años todavía, ¿no? Y pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Entre otras, esta de que seamos capaces de recuperar ciertos entendimientos y ciertos consensos para hacer país. Al principio hablábamos de los consensos institucionales y también son necesarios los consensos entre partidos políticos para que Euskadi no se paralice, no retroceda y avance. Y de todas formas, yo creo que las autonómicas, incluso las generales que van a ser antes, van a ser muy diferentes. Van a ser muy diferentes y va a haber una revalorización de lo que supone el Partido Socialista en Euskadi y lo que supone el Gobierno Socialista en Euskadi.
También en España, y lo digo también, porque Rubalcaba sí. Está aquí hoy.
Sí, hablaba de las generales en ese sentido.
Y es su candidato también, ¿no?
Sí, claro, uh-huh. Claro que lo es. Y estoy convencido de que el resultado de las generales no se va ni a parecer al de las últimas municipales y autonómicas.
¿Lo dice de verdad?
Sí, lo digo de verdad, porque estoy convencido de que es verdad que quizás por lo que hablábamos al principio, ¿no? Por esa sensación de injusticia a veces que se ha tenido en el reparto de las cargas de la crisis, ha habido un castigo, y un castigo severo al gobierno socialista y al Partido Socialista. Y espero y estoy convencido de que vamos a ser capaces de hacer una lectura acertada de ese castigo. Uh-huh. Y que vamos a ser capaces de regenerarnos a nosotros mismos y ofrecer un proyecto que vuelva a conectar, primero con la sociedad española y con la sociedad vasca, pero también con ese espíritu más progresista, con ese espíritu más de izquierda, si se quiere, para definir lo que son las políticas que necesita este país en su conjunto.
¿Y está dispuesto, en aras de esa conexión a nivel español desde el Partido Socialista Obrero Español, a perder a Rodolfo Ares? ¿Se irá con Rubalcaba? No,
de ninguna manera. Quiero decir, yo estaría dispuesto,
yo estaría dispuesto
a cualquier cosa en ese sentido para ayudar al conjunto del PSOE, sobre todo porque significaría que en España sigue gobernando la izquierda. Pero es que no sé, ese caso no se da. Hay gente muy valiosa con Alfredo y Rodolfo Ares es muy valioso en Euskadi, ¿no? Por lo tanto, no se está dando esa dicotomía de tener que elegir o decidir, ¿no? Creo que desde aquí también se puede ayudar mucho.
¿Es verdad que se ha abierto un nuevo tiempo, que el fin del terrorismo está cerca, que las cosas van a cambiar mucho en Euskadi, como se está anunciando estos días desde el entorno de Bildu?
Lo primero, lo que es verdad es que ETA está más débil que nunca. Lo segundo es que es verdad que en Euskadi hemos tenido 2 años en los que hemos avanzado muchísimo en el hecho de defender el Estado de Derecho, de tener una tolerancia cero hacia cualquier tipo de connivencia con la violencia, en haber recuperado nuestras calles, nuestras fiestas para la libertad y para los ciudadanos y para los demócratas, y que eso no puede retroceder. Y no vamos a permitir que retroceda. Y ha cambiado otro hecho. Bildu gobierna en algunos sitios. Pero eso también le hace ser responsables de una actitud que debe de ser la de trabajar para que ETA desaparezca. No esconderse ni refugiarse en no sé qué subterfugios o ambigüedades. Ellos están gobernando a una sociedad que quiere que ETA desaparezca porque la propia existencia de ETA es una amenaza para nuestra libertad y para nuestra convivencia. Uh-huh. Y por eso de cada vez que se les pregunta escudarse en el acuerdo de Guernica, todo, no. Usted va a trabajar, quiere que ETA desaparezca, sí o no. Claro, porque esa es una condición de cualquier demócrata. Oiga, lo que amenaza la libertad, el proyecto totalitario, el proyecto fascista en ese sentido de eliminar al que piensa diferente, tiene que desaparecer de Euskadi, sí o no. Usted va a ayudar, sí o no. Y no vale ambigüedades. Porque, como digo, gobierna una sociedad que quiere que eso acabe.
¿Y podría suceder que se abra ahora una nueva guerra de símbolos, viendo lo que está pasando en algunos lugares públicos, retiradas de banderas, retratos del rey, también tenemos el asunto de las escoltas? ¿Puede en ese tiempo venir un tiempo duro, en ese sentido?
Yo lo que puedo asegurar es que lo que nos corresponde al gobierno, y es lo que va a hacer, es garantizar que se cumpla la legalidad. Es decir, no podemos volver a tiempos en el que, mirando para otro lado, aquí se cometían cualquier tipo de actos ilegales, porque la democracia en sí mismo es respeto a las normas y el respeto a las leyes. Y por lo tanto, si alguien quiere decir que es demócrata, tiene que respetar las normas, aunque a veces no les guste, pero me da igual. Porque lo fundamental es el Estado de Derecho, es hacer cumplir las normas y es, como digo, la convivencia que respeta todo eso. Y por lo tanto, el gobierno va a ejercer su papel de defensor y de hacer cumplir la legalidad.
Seguro que hay muchísimas más cosas de las que podemos hablar con Patxi López, con el Lehendakari, pero lo que no hay, como siempre sucede, es tiempo. Así que lo que yo hago es emplazarle para una próxima entrevista, también en estos mismos micrófonos, en este programa, cuando usted lo vea conveniente. Le llamaremos.
Bueno, has dicho que vais a empezar la próxima temporada, no sé cuándo. Pues
¿quiere venir a pinchar discos?
No es mi papel, aunque me encantaría.
Muchas gracias por estar con nosotros, Lehendakari. Es que ricasco.
Sí.